fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE, estar informado.
Bueno, este fin de semana, aquí en COPE, edición verano, ¿no? Nos gusta mucho viajar. Y para paisajes, España. De norte a sur y de este a oeste, la geografía española está salpicada de escenarios que bien podrían pertenecer a diferentes continentes. Igual, mientras nos escuchas, estás disfrutando de uno de ellos. Y no solamente me refiero a la belleza de esos entornos, sino también a la historia. Historia con mayúsculas. Por eso vamos a proponerte un lugar que tienes que visitar sin falta, y que es el yacimiento del Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria. ¿Qué por qué? Pues porque la UNESCO las ha declarado Patrimonio de la Humanidad. Don José de León es arqueólogo y director de este proyecto del Risco Caído y Montañas Sagradas de Gran Canaria. Don José, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena, por este reconocimiento.
Pues sí, la verdad que es un orgullo para la isla, vamos, para el archipiélago en su conjunto, ¿no? Y una responsabilidad enorme, claro.
Para un arqueólogo como usted, ¿qué significa esta decisión de la UNESCO? ¿Cómo lo está viviendo?
Bueno, la verdad que es algo extraordinario. En realidad, Risco Caído, que forma parte del nombre de lo que se ha declarado Patrimonio Mundial, no es sino una cueva muy concreta, ¿no?, de un espacio muy grande, que estamos hablando del 12% de la isla y toda la zona de interior, que tiene todo un conjunto de cuevas, santuarios, graneros, muchísimos elementos todavía vivos de la cultura aborigen. Eso realmente es lo que se ha declarado, es decir, un paisaje cultural. Ahora bien, dentro de él está la Cueva 6 de Risco Caído, que de alguna manera fue el que inició todo este proyecto, ¿no? Porque la verdad que el descubrimiento de la cueva nos hizo reformular pues prácticamente todo lo que conocíamos de la cultura aborigen, y bueno, y cosas que ya la gente conocía, pues lo hemos reformulado, ¿no?, en el sentido de que estamos ante una cultura mucho más desarrollada y avanzada de lo que creíamos, con un nivel de conocimiento técnico y abstracto y simbólico muy potente, ¿no?
Qué interesante. Para seguir haciendo la foto del lugar, para quien no lo conozca, entiendo que la cueva de Risco Caído pertenece al conjunto de montañas sagradas de las que estamos hablando, de aquí de Gran Canaria, y es solamente una de las, bueno, yo tengo entendido que son como 1.500 cuevas.
Sí, no, seguramente muchas más. Solamente algunos de los graneros colectivos de esta población, como el del Álamo Nacusa o los de Cueva del Rey, en sí mismos son un enjambre de pequeñas cuevas, silos, que podríamos estar hablando de varios centenares, ¿no? Y luego ya, pues, poblados con cuevas de habitación, de enterramiento, pues, está Cusa, está el del Taiga, la Montaña del Humo, la Mesa del Junquillo, es decir, yo diría que mucho más de 1.500 cuevas aborígenes, y sin contar pues todas también las centenares y miles de cuevas que la gente ha habitado hasta la actualidad, ¿no? Todavía vive mucha gente viviendo en cuevas.
¿Qué culturas habitaban en la zona, don José?
Bueno, uno de los temas importantes de la declaración es el hecho de que estamos hablando de una cultura del norte de África, los pueblos bereberes o amazigh, que pueblan, pues vamos, desde varios siglos antes del comienzo de la era hasta la actualidad. Todavía hay millones de berberófonos, pues en Argelia, Túnez, Marruecos y, bueno, Mali, y que todo eso forma ese compendio de cultura berbero amazigh, que en un momento determinado, en torno al comienzo de la era, saltan a Canarias, bien por voluntad propia, o hay varias teorías, o son deportados por los romanos cuando conquistan el norte de África, y luego llegan a Canarias, pues digamos, se distribuyen en las islas. Además, cada isla desarrolla una cultura diferente, todos con su raíz amazigh, y durante pues 1.500 años de manera aislada, que es uno de los elementos importantes de la candidatura, desarrollan una cultura muy compleja, ¿no? El caso de Gran Canaria, estamos hablando posiblemente en el momento álgido de unos 40.000 habitantes, en una isla de 1.500 kilómetros cuadrados, porque tiene auténticas ciudades, santuarios, cuevas pintadas, grabados, grandes cementerios. Es decir, desarrollan esa cultura sin ningún contacto con el exterior, ¿no?, durante varios siglos. Y bueno, eso es lo sorprendente, el nivel de adaptación y de inventiva propia, ¿no?, porque estamos hablando de soluciones singulares dentro de ese territorio.
Probablemente sea el mayor legado troglodita del mundo.
Bueno, en ámbitos continentales hay muchas culturas, ¿no?, en Italia, en la Capadocia, en Túnez, bueno, en muchos lados del mundo la gente aprovecha las cuevas o sitios donde se pueden excavar cuevas artificiales para construir pues sus poblados, ¿no? Pero ya en un ambiente insular, limitado, pequeño, pues estamos hablando que Gran Canaria posiblemente sea de los sitios de las islas del mundo con mayor cantidad de cuevas, ¿no? Tanto aborígenes como, ya digo, hasta la actualidad, y no solo de habitaciones, tanques. Hoy en día en Gran Canaria hay un par de ermitas, ¿no?, de iglesias construidas también en cuevas artificiales. Forma parte un poco de ese elemento cultural singular de Gran Canaria.
Qué bonito. Entiendo que este yacimiento, don José, tiene un gran valor arqueológico, pero claro, también astronómico.
Sí, hay que pensar que la astronomía formó parte de todas las culturas del planeta. Fue algo consustancial. Desgraciadamente, en nuestro mundo contemporáneo ya miramos para el cielo y es que no vemos ni Venus, ¿no?, con la contaminación lumínica, con las grandes ciudades.
Sí.
Pero el cielo, que yo siempre he dicho que quizás es el espacio más democrático que nos queda, ¿no?, a la humanidad, porque en realidad es de todos, todavía no se ha repartido, en el pasado era un elemento fundamental, pues, para regular el tiempo, las cosechas, los ciclos, y más en una isla aislada donde el nivel de adaptación y de control sobre el medio tiene que ser extremo. En ese sentido, ellos desarrollan un conocimiento que ya las propias crónicas de la conquista hacen referencia a eso, dan datos muy precisos de algunos de esas prácticas, de esos rituales sagrados vinculados a la astronomía, pero ahora es la arqueología la que nos está abriendo todo un horizonte nuevo con respecto a cosas que ellos hacían, que es lo que estamos descubriendo, como la cueva precisamente de Risco Caído.
Qué bueno, es un lugar que aúna, digamos, ciencia y también espiritualidad, por supuesto. Don José, ¿cuándo se descubrieron estos yacimientos? ¿Para qué se utilizaba la caverna antes?
Bueno, esto lo da a conocer Julio Cuenca, que es un arqueólogo que está haciendo un estudio, en ese momento estaba haciendo un estudio sobre cuevas con manifestaciones rupestres, y se encuentra esta cueva que lo primero que sorprende es que estaba llena de triángulos púbicos, ¿no? Que no es exclusivo de Risco Caído, hay otra como la Cueva Candile con más de 300 grabados, quizás de las más grandes, con mayor cantidad del mundo, en triángulos púbicos que representa la sexualidad femenina en una cultura además matrilineal, ¿no? Entonces la cueva tenía estos grabados, pero es que además miras al techo y lo que tiene es una bóveda, no está excavada con un techo plano, que es lo más sencillo para una cultura que no conoce el metal, sino que no, tiene la sofisticación de tener una bóveda de 5 metros, donde además hacen una claraboya artificial por donde entra la luz de la luna y el sol, y va bañando todo ese friso de triángulos, ¿no? Es decir, que en sí mismo seguramente se conjuga un conocimiento astronómico, un lugar de ritual sagrado vinculado a la fertilidad, a la fecundidad, y efectivamente, el vecino, Pedro Melián en concreto, al que le compramos la cueva, era un pajero, ¿no?, y lo heredó de sus abuelos como un pajero.
¿Como un pajar también, la caverna?
Sí, era un pajar. De hecho, menos mal que no lo aprovecharon, que era lo normal en esta isla, para hacer su casa, con lo cual la hubieran destruido, ¿no?,
claro,
hubieran hecho sus habitaciones. Pero el hecho de que hubiera permanecido como un pajero hasta ahora ayudó a que se conservara la estructura.
Ahí ha estado durante siglos, qué interesante.
Sí, claro, siglos, milenios. De hecho, tenemos una fecha ya de carbono 14 sobre entre 1270 y 1300 y algo, es decir, en pleno periodo aborigen, que ya tenemos una fecha del interior de esa cueva, ya estaba funcionando, ¿no? Y luego estamos trabajando también documentación de archivo inédita del siglo XVI, donde habla mucho de aborígenes, de pervivencia, de santuarios, de almogarenes, que es como se llamaban estos sitios. Y hay algunos datos muy interesantes que habla, pues, de la herencia de algunos de estos almogarenes por descendientes aborígenes, y establecen un poco la condición de que no sean destruidos, sean legados en las mismas condiciones, ¿no? No sabemos si nos estamos refiriendo a la cueva 6, pero bueno, es sugerente, ¿no?, esa idea de entre ellos mismos de que algunos espacios pues pudieran seguir perviviendo.
Claro, el nombramiento como Patrimonio de la Humanidad del Risco Caído, esto aporta un valor incalculable a la imagen de Canarias.
Sí, la verdad que cuando estuvimos el otro día en Bakú, cuando se declaró, nos puso los pelos de punta, ¿no?
Claro.
Pues verte ante 2000 y pico personas de todo el mundo, ante los mayores monumentos del planeta, y ver nuestro Roque Ventaiga, Risco Caído, el Roque Nublo, nuestras cumbres, que ya la habíamos visto, pero que dice, pero mira cómo esto ha fascinado al mundo, ¿no? Lo que teníamos, y quizás nosotros tampoco le habíamos dado la importancia que tenía, ¿no? Se ha construido en estos años, ¿no?, un relato, yo creo que muy importante, de lo que significa esas cumbres y la pervivencia de esta cultura, que hoy pues ya engrosa el patrimonio, no ya nuestro, sino de toda la humanidad.
Y que es un proceso muy largo hasta que se nombra un yacimiento patrimonio de la humanidad. No siempre se consigue, ¿eh?
Bueno, no siempre se consigue, evidentemente, claro. Sí, y sí, tarda sí. En algunos casos más de 10 años. Nosotros pues, ha sido casi un tiempo récord. En 4 años armamos el expediente, ¿no?
Se ha visto muy claro. ¿Cuántas personas visitan este yacimiento al año, don José?
Bueno, ahora no tenemos un dato exacto porque ya hace unos meses paramos en la visita, ¿no? Ahora mismo está la cueva, estamos haciendo obras de mantenimiento y la cueva muy frágil, ¿no? De hecho, estamos haciendo ahora una neocueva en el museo que acabamos de inaugurar en Artenara con una empresa Factum Arte, ¿no?, que es de las punteras a nivel internacional. ¿Mm? Y vamos a hacer un facsímil a escala 1:1, exactamente igual que la cueva, donde la gente pues pueda ver además el fenómeno de luz en tiempo reducido, con lo cual estamos quitando presión a la cueva real, ¿no? Hay que tener en cuenta que la Declaración de Patrimonio Mundial, de luego, algo muy importante, pero también genera o puede generar una presión muy importante, sí, sí, sí. Y no deseada a veces, sí. Estos elementos muy frágiles, ¿no?
Es cierto.
Pero la gente lo ha entendido, ¿no? Nosotros hasta ahora hemos estado haciendo visitas muy limitadas de 12 personas en ciertas épocas del año, y ahora vamos a dejar un tiempo para que además la gente tome conciencia de que realmente no es solo la Cueva 6, es todo un espacio que tiene otros muchísimos valores que vamos a poner para visitar.
Hombre, hablamos de una zona que abarca, ¿cuántas? 18.000 hectáreas por lo menos, que esto es algo más del 11% sí. De toda la isla, o sea que tenemos espacio para visitar.
Por supuesto, ¿no? Y bueno, luego también son zonas agrestes y algunas inhóspitas e inaccesibles, ¿no? En sí mismo se protegen por la dificultad. Ya. Pero luego, por otro lado, ya digo, hay varios poblados, cuevas, y no solamente poner el tema arqueológico. Por ejemplo, está el centro de Los Ceros, donde está María, que sigue trabajando la losa igual que los aborígenes de tradición. Está la transhumancia de los pastores transhumantes y las mujeres que hacen unos quesos tremendamente singular, que siguen los espacios que siguieron los aborígenes. Es decir, hay muchos más elementos que la gente pues puede participar y que la misma población local le puede ayudar también a desarrollar y a vender productos. Por ejemplo, la cebada que todavía utilizan los ancianos es la misma cebada que utilizaban los aborígenes, es decir, más de 1.500 años de utilización de una misma variedad de cebada. Todo esto son valores añadidos que hay que poner también en uso, ¿no?, para que redunde en beneficio de la gente.
Bueno, enhorabuena a todos los canarios por haber sabido conservar este lugar de enorme riqueza, sobre todo en un paisaje tan tan bonito, tan maravilloso. Don José de León, muchísimas gracias.
Pues nada, pues muchas gracias a ustedes.
Enhorabuena, vale. Y a disfrutar de esta tierra maravillosa, ¿eh?
En eso estamos, sí.
Gracias, muy amable.
Vale, venga.
Adiós. En el fin de semana de COPE extendemos la alfombra roja para recibir a nuestra queridísima Teresa Ecobó. Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes. Yo estoy aquí ya aquí paseando mis sandalias por la alfombra roja. Porque iba a decir taconazo, pero yo en verano
sandalia.
Un poco taconazo. Me pongo yo sandalias que me quedan estupendamente.
Oye, pues ya antes muerta que sencilla. Yo pues, con el taconazo a todas partes, ¿eh?
Sí,
te
no
lo
me
digo
digas,
ya.
Ya te veo.
Y más si es por la alfombra roja.
No me digas. Oye, Rosa, oye. Nos vamos a ver un día de estos en alguna alfombrita.
No creo. Pero
oye, pues
bueno,
mira, ¿eh? Yo creo que, fíjate, me pondría taconazo para recibir al trío de ases que tenemos para presentar el peliculón que se presenta esta semana, porque es una de las grandes películas más esperadas del 2019.
Sí, sí,
es
sí,
la
sí.
Novena película de Quentin Tarantino, que, como sabemos, él mismo ya dijo que iba a hacer 10 películas, es decir, su filmografía la formarían 10 películas, teniendo en cuenta que las diferentes partes de Kill Bill solo son una. Es decir, con esta cumple 9 y le queda solo una. Y estamos todos muertos de miedo o muertos de, yo no sé si hacerle una carta de por favor piénseselo bien o de decirle ay por favor piénseselo otra vez.
10 no son
porque
suficientes.
Que no son suficientes, que qué bien le ha quedado a este señor. Érase una vez en Hollywood, te enseñé, señores, estrena esta semana la novena película de este grandísimo director, una gran amante del cine, que tiene, como no, en su, como sus grandes protagonistas de esta cinta, a bueno, por si no los hubiera convencido, si no los hubiera convencido que la película está dirigida por Tarantino, pues le diré que uno de los actores es Leonardo DiCaprio. Bueno, pues por si no le convence que la película está dirigida por DiCaprio.
Venga, va, hay otro.
Tengo que decirles que también está protagonizada por Brad Pitt. Y por si esto no les convence ya de todo, pues también está Margot Robbie, ¿sabes? O sea, vamos a ver.
Es que vaya tres,
si es que no se puede pedir más en la vida, a ver.
Tienes toda la razón.
Pues tengo que decirles, a ver, ¿de qué va esta película? Pues tengo que decirles, primer apunte, dura 2:40, ¿vale?
Muy bien, no tenemos casi suficiente para ver a Brad Pitt. Necesitamos otras dos horas más.
Pues ya te digo yo, porque es que además cuando se acabe vas a decir, pero si han pasado 10 minutos, ¿por qué se ha acabado ya? ¿Por qué?
¿En serio? ¿Es tan genial?
Es genial, absolutamente genial. Hay algunas personas que dicen, bueno, tengo que decirlo, hay personas que a lo mejor no la disfrutan. ¿Por qué? Porque son pretenciosos. La mejor postura que pueden tener de esta película es sentarse y disfrutar. Porque si tú estás esperando que sea como algo que ya has visto, no va a suceder. Si estás esperando, no, señores, déjense, porque el autobús lo está... Ustedes han montado para irse de vacaciones en un vuelo que le lleva a Tarantino.
Con todas las consecuencias.
¿Dónde va? ¿A dónde? ¿Qué nos importa? ¿A dónde nos lleva? Si vamos a disfrutar desde el minuto 1 hasta el minuto 2:41. Bueno, pues seguimos la estela de un gran actor, que ha sido gran actor de televisión, buenísimo, que se llama Rick Dalton, es el personaje que interpreta Leonardo DiCaprio, que está en horas bajas, no, bajísimas, de ahí que van ustedes a ver lo grandioso que es este actor. O sea, solo los buenos actores pueden hacer de malos actores en el cine. O sea, es que
yo
es una cosa,
ya lo sabía, ¿eh?
Es una cosa demencial lo que hace este hombre, sí. lo que es capaz de hacer y lo que es capaz de hacer Tarantino con él, porque yo creo que lo que ha hecho con Leonardo DiCaprio en películas como Django Desencadenado, o sea, a Leonardo DiCaprio hay que saber sacarle partido, además de que sea un gran actor, pues Tarantino lo hace muy bien. Y también seguimos la estela, la amistad que él tiene con su doble de ficción, que es el personaje que hace Brad Pitt, que tengo que decirlo, cada minuto que sale Brad Pitt en la película es un subidón. No porque él luego se quite la camiseta y que nos va a dar un paraflus a la mitad del cine.
¿Que se la quita? Espérate que me voy a dar aire. Me han quitado todos los calores de golpe.
Que se la quita, señoras y señores.
¿No?
Pero es verdad que ese minuto es glorioso, sí. Pero es que todo lo que sale Brad Pitt en esta película, los diálogos, la forma de actuar, su momento con Bruce Lee, que ya hemos visto en muchas ya en internet y en las promocionales, es que es buenísima esta película, de verdad. Así es como suena Érase una vez en Hollywood.
¿Eres actor?
No, especialista.
Te he contratado para una película, Rick, no para una serie de vaqueros.
Mira, es oficial, chico. Soy una vieja gloria.
En esta ciudad todo puede cambiar, tal que así.
Oye, aclaro una cosa muy importante antes de que la gente se me eche encima. Primero, es una comedia. Segundo, es suspense. Y tercero, hay terror. Sobre todo en la parte final, para que nadie se me diga luego que la Ecobo no me avisó a mí de que yo lo iba a pasar un pelín mal aquí.
Bueno, es Tarantino,
sí, señoras, señores, sí.
Es Tarantino, es sórdida, es maléfica, es chisposa porque es Tarantino. Y bueno, todas las manías que tiene Tarantino yo creo que salen en la película,
Están ahí. Así que disfrútenla y disfruten una de las grandes películas. Yo creo que no es la más redonda de él, pero sin duda es una de las grandes películas del año. Esto va a estar en la carrera por los Oscar, por los Globo de Oro y por todo. Y yo ya le daría a Brad Pitt un premio por esa quitada de camiseta. Bueno,
de hecho debería venir aquí a España.
Yo creo que sí, venga a demostrárnoslo.
Exactamente.
Porque estamos dudando, Brad, si es Photoshop o que tú ven y demuéstranoslo.
Que tocar. Oye, permíteme que quite la alfombra roja, porque del glamour de Hollywood nos vamos ya al tiburón, que cada año no para de comerse a gente, ¿no?
A mí me encanta, porque es que cada vez que llega el verano y todos tenemos ganas de quitarnos nosotros la camiseta, aunque no sea como Brad Pitt, pero tenemos ganas de quitarnos ropa para meternos en el agua, pues el cine se emperra en ponernos lo peor de lo peor en el mar.
El tiburón. Con la canción, bueno, yo lo que quiero es que me coma, no el tigre, el tiburón.
Tú, efectivamente, como la canción esa, tú lo que quieres que te coma el tigre, que te coma el tigre.
Pero el tiburón.
Bueno, estamos hablando de A 47 metros 2. Esta es la secuela de una película que se estrenó hace apenas 3 años. Tuvo un éxito que nadie se esperaba. La verdad es que la forma de rodar y lo que nos presentaba la película era buenísima. Lo que era fatal era el guión, o sea, el libreto era tremebundo, con una de mis actrices de televisión favoritas, Mandy Moore. Eran dos amigas que se iban de viaje y que tenían la mala suerte de, venga, hay una cosa turística que es que te metes en una jaulita y vienen unos tiburones a olerte y tú, y yo voy. Pero bueno, vamos a ver, señores.
¿Qué esperas tú de un guión tiburón come gentes? Pues
pero
eso.
Bueno, pero la gente no sabe irse de vacaciones y disfrutar de la las tapas. A ver, señores, no arriesguen sus vidas.
Quédense ustedes en el chiringuito.
Sí, eso es, el
ahí
chiringuito.
Están a salvo.
El chiringuito lo máximo que puede hacer es que te metan los pieces en una cosa de estas que te comen los pececillos la piel muerta.
Exactamente, ahí, esas, las pieles muertas.
Bueno, pues entonces, esta tuvo mucho éxito a pesar de que el libreto era malísimo. Pero sí es verdad que la angustia de estar a 47 metros de profundidad con unos tiburones que te van a machacar la vida, a pesar de que el personaje solo decía cosas como ¡ay, ay, ay, que viene el tiburón! ¡Ay, ay, ay, que no me ha comido! ¡Ay, ay, ay, que viene el tiburón! Bueno, en fin, era así. Pues ahora son unas cuantas amigas más que se van y entonces hacen un salto y llegan a un sitio que hay unas cuevas estupendas, pero a ver, ¿quién te ha mandado a ti meterte en la cueva, eh? Pues si te metes en la cueva, te puede pasar algo como lo que suena ahora.
Voy a llevaros a un sitio que ningún turista encontraría ni en un millón de años. Es nuestra oportunidad. ¿A qué hacían sacrificios humanos?
¡Allí hay algo!
¡Se acaba el oxígeno!
¡Vamos a morir aquí abajo!
A ver, ¿vas a morir aquí abajo? Pues claro, claro.
No es necesario, no es necesario, Teresa. Yo, mira, que no me cubra, ¿eh? Yo tengo
que
hacer pie.
Yo te digo que a mí estas películas...
Más dentro no me meto.
Me hacen mucha... O sea, quiero decir, a mí, fíjate que son pelis que luego yo lo paso mal y yo soy, además de las de mejor no ir conmigo a ver ninguna peli de terror porque te arranco el brazo de los sustos que me pego yo sola. Pero sí es verdad que luego yo aprendo cosas de supervivencia. Pues mira, tendría que hacer esto, tendría que hacer lo otro. Y en eso sí que el guión es brillante. Los diálogos son de, bueno,
en los,
o sea,
sustos.
En los sustos y en las cosas que hay que hacer para sobrevivir, pues ahí uno aprende bastante. Y por último, recomiendo una película española que es una delicia. Tengo que decirlo ya, vaya por delante, que es de un director que se llama Jonas Trueba, que yo admiro, adoro, y todo lo que hace me parece fascinante. La película se titula La Virgen de Agosto. ¿De qué estamos
qué
hablando?
Raro, volver a vernos.
A veces pasa.
Pero me reconoces.
Sí, claro. Eva. Y que estás sola.
Sí, te estaba siguiendo en realidad.
¿Sigues preocupada por mí?
No.
Pues estamos hablando de Eva, que es esta protagonista que está en Madrid en agosto. ¿Qué, cómo está Madrid en agosto, eh?
Muy bonito, vacío.
Muy bonito, vacío.
Casi vacío. No, no vacío entero, pero casi vacío. Está,
sí,
se está
sí,
de
sí,
bien.
Se está estupendamente.
Si fuera así todo el año.
Pues
si no volvieran los que se han ido, Teresa.
Yo creo que nos aburriríamos un pelín. No, porque esto de ir a comprar el pan y que sea, ya casi
no
te
dicen colas.
Que no haya cola. ¿Usted qué quiere? Y te da un poco de apuro.
Dice, espérate, que
dice,
me
espérate,
atrás.
Que voy a darme una vuelta yo así.
Ahora vengo vesícula después.
En fin, pues es una chica que está muy sola en verano y que además el director con esta cinta lo que nos quiere hablar es de la maravilla que es perder el tiempo. Es decir, la maravilla que es tener tiempo para reflexionar, la maravilla que es tener tiempo para ver una película tranquilamente, de irte a un bar y tener muy poca gente, con lo cual puedes tener unas conversaciones más profundas con el de al lado. Pues La Virgen de Agosto tiene que ver con esto y con esta invitación que nos hace Jonas Trueba, que es este maravilloso director de cine español, sobre perder el tiempo para ganar el tiempo en otras muchísimas cosas. Es maravillosa, de verdad, ¿eh?
Oye, la música es muy chula, ¿eh?
Bueno, maravilloso. Escucha.
Sí, sí. Me gusta esto, sí. Así que esto es un canto a Madrid, al verano. Me gusta, ¿eh?
Un canto a perder el tiempo, señores.
Tiempo.
Y sobre todo, gánenlo disfrutando de esta maravillosa cinta de cine español. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.
¿Termina bien? ¿Es un cuento de verano con final feliz?
¿Érase una vez en Hollywood, dices?
No,
o la de agosto.
La de agosto.
Ah, estupendísima.
Ay, genial, es que me gustan que las cosas
bueno,
salgan bien.
Bueno, es que lo de, tengo que decir, dejar claro, lo de érase una vez en Hollywood tiene título de fábula, pero como dice mi hija, la pequeña, que dice, yo quiero ver a esta, que es como la serie Érase una vez, y digo, no, hija, no, esto no es un cuento, esto es un cuento tremendo.
De Hollywood, nada. Teresa Cobo, gracias.
Buen fin de...
Un besito, guapa.
Era una tarde de abril.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
El verano para mí, fíjate, es tiempo para leer. Tengo un montón de lecturas atrasadas. Es mar, es sol y, por supuesto, como no, tiempo para pasar en familia. Ah, y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Pilar Cisneros vive el verano contigo en la tarde.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 3 a 7 de la tarde. te lo vas a perder.
Rocío Dúrcal por Partida Doble.
Canto, bailo y lo que me mande.
Ya lo he oído, artista completísima.
Amor en el aire y tengo 17 años.
17 años.
Rocío Dúrcal. El domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Es increíble cómo baila Ana. Parece mentira la edad que tiene.
Está súper ágil.
Y desde que toma Curcusan de Mundo Natural, mucho más.
¿Y eso?
Porque además de vitamina C y E, que ayudan a mejorar las defensas y a disminuir el cansancio, contiene cúrcuma, que es una planta que utilizan mucho en la India por las propiedades que tiene. Curcusan es un producto muy potente que hace que se absorba 30 veces mejor que la cúrcuma natural.
Curcusan, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulte con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga, la más completa del mercado, te trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino a través de sus 420 páginas. No te quedes sin ella, ya a la venta en tu kiosco.
El Clubier y tú, frente a frente, en una emocionante partida. ¿Te lo imaginas? Entra ahora en mercurmagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos. Mercurmagic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. Mercurmagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Problemas en las articulaciones? Movial disminuye el dolor e inflamación articular, mejorando la movilidad sin efectos secundarios. Movial contiene ácido hialurónico y colágeno tipo 2, especial de las articulaciones. Movial es un complemento seguro, sin efectos secundarios. Movial, el aceite de las articulaciones. De Laboratorio Sacta Farma de Farmacia.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Está claro que la piel muestra cómo pasa el tiempo por nosotros. Para el mejor efecto antiedad solo se necesita un producto, Ceanum de Laboratorios Acta Pharma. Es un tratamiento que en 10 días vas a notar los resultados antiedad en la piel, enviables bebibles, contiene la máxima concentración de dermocolágeno, elastina y vitamina C, actuando donde no llegan los cosméticos. Infórmate si te interesan en actafarma.com o también en el teléfono 902-222-456 y presume de piel con Ceanum de Laboratorios Acta Pharma.
Solomillo asado con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre, chateaubriand. Solomillo asado con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre, chateaubriand. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien.
Bueno, qué hambre. Yo no sé, se acerca ya la hora de comer y no sé a ti, pero a mí ya me empiezan a sonar las tripas. Por eso he querido que me acompañen en este tramo final del programa dos grandes figuras de los fogones de nuestro país. Uno es más pequeño que el otro, físicamente hablando, porque hablamos de 12 años. Te voy a dar una pista.
Yo me llamo Josecho, tengo 11 años, soy de Madrid, pero nací en Valencia. Me encanta jugar al fútbol y cocinar. Mi plato que me gusta mucho cocinar con mi padre es los espaguetis carbonara, porque siempre los cocino con él, y el que más me gusta comer es las hamburguesas.
Bueno, ahora sí, ¿verdad? El pasado mes de enero, Josecho Pérez, un joven muy joven, a sus 11 años, se proclamaba ganador de la sexta edición de MasterChef Junior. Toda una proeza al loro, ¿eh? Un menú consistente en los platos parraque de carabinero, rey coral y nitropostre le llevó a la victoria.
El ganador de la sexta edición de MasterChef Junior es... ¡Josecho!
¡Josecho! Y estábamos todos en casa. ¡Josecho! Claro, es que Josecho nos conquistó a todos con su desparpajo, con su sonrisa. Pero claro, es que no es extraño viniendo de quien viene. De casta le viene al galgo. Querido José Luis Pérez, buenas tardes ya.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Hombre, gran profesional, pero mejor persona.
Bueno.
¿A que sí, Josecho? ¿A que tu padre es genial?
Que sí, muy bien. Buen padre.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bien. Oye, la última aventura juntos es un libro que se llama Cocina en familia con Josecho.
Sí.
Digo yo que os lo habéis pasado en grande. Yo por las fotos que he visto en el libro... Es que esto ha sido una aventura vivida en familia, ¿no?
Eso es. Yo creo que lo fundamental del libro es eso. Además, en el libro no hay ni trampa ni cartón. Son 24 recetas que hicimos en casa, encerrados en la cocina, con la guinda que puso la fotógrafa Cecilia Bayona, que ha hecho un trabajo excepcional. Y la verdad que nos divertimos muchísimo, que es el objetivo fundamental de quien compre el libro y quien puede pasar buenos ratos en familia cocinando.
¿Escogidas por vosotros dos?
Que sí.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Están bueno, mi madre ayudó un poco a elegir alguna.
Sí, aquí están todas tus recetas de Masterchef, tus cosas estupendas que hacías, que son maravillosas. Bueno, papi, tu hijo, sabemos que está sobradamente preparado. Tu aportación a este recetario...
Bueno, yo siempre digo que se ha invertido el orden de los factores, ¿no? Porque cuando él empezó
¿quién te
a cocinar...
Iba a decir,
claro,
a ti, ¿no?
Cuando él empezó a cocinar me ayudaba y ahora es al revés. Yo cuando él cocina le ayudo, le pregunto y hacemos lo que él dice.
Bueno, Josecho, ¿cuál es tu receta
él
favorita?
Él es más de cocina tradicional y yo un poco más lejos.
Bueno, es que tú ya te has modernizado y haces unas cosas, ¿no? Que se le tienes que enseñar al papi.
Que sí.
Oye, de este libro, ¿cuál es tu receta favorita?
Pues el arroz caldoso con bogavante.
Vaya, vaya, ahí le has dado, ¿eh? Buena receta para comer hoy, por cierto.
Sí, esto es para un día de celebración, sí, sí.
Oye, Josecho, y ahora que estamos en pleno mes de agosto, ¿cuál sería tu plato estrella del verano? Algo fresquito para estos días de calor.
Pues el ceviche de carabinero.
Muy rico, también, fíjate. Ceviche.
Es de muy de marisco, sí. Sí, sí. No se ha salido por gustos baratos.
No, está bien, está bien. Sí, 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 tiene buen paladar. Cocinar mola mazo. Esa es una de las frases que vamos a recordar siempre de tu paso por Masterchef. Supongo que sigues pensando lo mismo, que cocinar
que sí.
Mola mazo, ¿no? ¿Sí? ¿Has cocinado mucho este verano?
Que sí. ¿Sí? No mucho, pero sí.
Poquito.
Por ejemplo, el otro día cociné una pasta fresca con carbonara.
¿Y rica?
Que muy rica.
Sí, ¿no? Oye, no, Josecho, ¿has notado algún cambio, ¿no?, en tu vida tras pasar por Masterchef? Porque decía antes, José Luis, esto se ha invertido aquí los términos. Yo enseño a cocinar este mico y fíjate, ahora casi él es más famoso que yo.
Bueno, eso sin lugar a dudas, pero sobre todo además que, claro, ellos, y eso gracias al programa, ha adquirido unas técnicas que ni nosotros ni practicábamos ni conocíamos. Entonces, pues al final todo eso se nota, ¿no?, en su desparpajo en la cocina, a la hora de tratar de inventar cosas. Él es muy curioso y pues el programa y su curiosidad pues le permite eso, tratar de estar siempre buscando cosas nuevas en la cocina y también fuera de la cocina. ¿Verdad?
Fíjate, nosotros no sabíamos que tenías un hijo tan talentoso en casa, ¿eh?
Iba a decir que yo casi tampoco.
Lo has ido descubriendo porque
muy callado.
La verdad es que fue una sorpresa para todos verle cómo se comporta.
Cómo se desenvuelve, qué barbaridad. Vamos a recordar, de hecho, uno de los platos que preparó Josecho y que gustó mucho a Pepe, a Jordi y a Samantha, al jurado del programa.
Le llamo el bogavante falso, porque es la forma de un bogavante, pero no sabe a bogavante.
¿De qué es el puré?
Le he puesto gamba roja, los picos de la lumina y le he puesto verduras. Y luego le he puesto ñoquis para que tenga consistencia. ¿Está bueno?
Es que no me puedo creer que lo has hecho tú.
No, está bueno.
Porque me parece tan inteligente el haber cogido los ñoquis. Espérate, que no he acabado. Me parece inteligente haber cogido los ñoquis para haber hecho la salsa y mezclarlo con el marisco. Esa vuelta de tuerca un poco de cocinero ya un poco formado.
Está bueno.
Es espectacular.
Bueno, esa destreza y ese talento que nos sorprendió a todos, incluso al jurado, ¿eh? Josecho, qué barbaridad. Tú pereza para cocinar no tienes, ¿eh?
No, eso no.
Ninguna. ¿Y ahora quién cocina en casa?
Pues los dos juntos.
¿Quién manda en la cocina?
Depende del plato. Si lo sé hacer mejor él, pues él. Si lo sé hacer mejor yo, pues yo.
Tu papi es el pinche.
Sin duda, sin duda. Yo hay veces que me pierdo. Él dice, vamos a hacer unas esferificaciones. Y digo, ¿por dónde empezamos? Y él es el que las
yo todavía no he aprendido ni decir esa palabra.
No, pero son fáciles, ¿eh? En el fondo es... Y además, de verdad que es muy divertido. La cocina... Y lo importante es lo que decía antes Josecho, ¿no? Tener la base tradicional y a partir de ahí tratar de innovar. Pero con las recetas del libro, por ejemplo, ninguna requiere ni de una técnica muy exquisita ni de grandes conocimientos, al revés, ni tampoco de grandes instrumentos en la cocina. Porque ahora muchas veces la gente nos pregunta, hombre, con Josecho, que se dedica tanto a la cocina y tal, ¿tendréis instrumentos muy raros? ¿Habréis comprado
ahorita?
¿Gastaréis mucha pasta en instrumentos? No, la verdad que no es necesario. Alguno tenemos y hemos ido comprando y tal, pero no es necesario. En el fondo es buen producto, que te guste y tratar de pasar ratos agradables en la cocina con la familia y además que es tiempo de calidad con los niños.
Gastamos en marisco, que es lo que le gusta al niño, ¿no?
Sí, eso es, al final. Pero él siempre decía, antes de entrar en el programa, antes de dedicarse un poquito más a la cocina con más tiempo y tal, él siempre decía que le gustaba cocinar porque le gusta comer bien. Y eso, primero que es verdad, y segundo que en el fondo es algo que tenemos que tratar de inculcar a los niños desde más pequeños, los padres. Yo creo que
eso es un trabajo de casa, un trabajo de padres.
Sin duda.
Que los niños coman bien,
sí,
¿no?
Sin duda.
No porque no le gusten las verduritas, venga, vamos a darle otra
cosa.
Ese
es el gran paso, efectivamente, es la gran diferencia, ¿no? Pues si no te gustan las verduras, pues tratar de hacérselas más divertidas, incluso tratar de cocinarlas con ellos. Es una manera también de que empiecen a saborearlas de otra manera, ¿no?
Uh-huh. Los tres que tienes en casa...
Bueno, ¿qué decimos los gemelos, José?
Son las fieras desatadas. También los velociraptors.
¿También les gusta comer tanto como a ti?
Menos, pero zampan bien, ¿eh?
Zampan bien. ¿Y qué dicen de los platos que cocina Josecho?
Pues dicen que están malos para querérselo guay, pero en el fondo dicen... Luego ya, si estás como picado con ellos, dicen que están malos, pero luego dicen que están ricos.
Bueno, en la tele lo dijeron, que nos quedamos todos a cuadros.
Sí, ya. Sí. Así son ellos.
Cocina fatal. No, malísimo. El de mi hermano, fatal.
Así son ellos, pero luego...
Así de bajos
sí que,
son.
No, sí, luego sí que en el fondo sí que se lo agradecen y siempre dicen que está rico. Que oye, que no todos nos salen ricos de rechupete. Hay algunos que las pruebas, pues oye, todo prueba y error.
Normal. Oye, José Luis, ¿ha sido fácil gestionar las consecuencias del paso de Josecho por Masterchef? Porque es un niño que no ha pasado desapercibido. Es un niño que tiene una sonrisa que nos ha conquistado a todos, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí. Nosotros estábamos muy pendientes, tanto su madre como yo, estábamos pendientes de ver cómo podían ser esas repercusiones. Y si te decía al principio que durante el programa incluso a nosotros nos sorprendió, también después del programa, ¿no? Porque él sigue con su vida normal, no su manera de ser no ha cambiado en absoluto. Entonces, la verdad es que lo ha llevado muy bien, lo ha sabido llevar muy bien.
No se te ha subido la fama culinaria, ¿no? A la cabeza, Josecho. Pero ahora te paran por la calle y te dicen, oye, que tú eres el de Masterchef.
Sí, a veces.
Claro.
Sobre todo donde hay muchos niños.
Muchos niños, ¿no? Pero eso está muy bien.
Que sí, mola.
Es mucho cariño, ¿no?, el que recibes de los niños.
Que sí.
Y además eres un ejemplo para todos ellos. ¿Cuántos niños se habrán metido en la cocina gracias a Josecho, no?
Ojalá. Y además los niños con los padres, porque mira, muchas veces ahora, especialmente en verano, ¿no?, y un puente largo como este, dices, joder, es que ya y llevan tanto tiempo de vacaciones, no sé qué hacer con los niños, no sé qué plan nuevo, qué cosa diferente, porque es que hemos probado ya todo, ya se me cae la casa encima. Efectivamente, coger una receta sencilla, ponerte a cocinar con los niños, es una estupenda manera de pasar una mañana, de pasar una tarde en familia, y yo garantizo, que es una de esas actividades que los niños primero no se van a olvidar y no se van a aburrir en el rato que estés en la cocina.
Un primer paso,
cuidado, claro,
hombre,
pero...
tanto un primer paso puede ser pues echarle un ojo a este libro Cocina en Familia con Josecho, porque de las 24 recetas para cocinar jugando hay lista de ingredientes con foto, consejos paso a paso, imágenes
muy divertidas. Que si luego ya tiene algún truco.
Un truco. Bueno, un truco. Algunos. No muchos trucos.
Bueno,
¿no?
Sí.
Muchos trucos. O sea, que es un libro diferente, es un libro entretenido.
Claro, sí, se trata de eso. Se trata de divertirse en la cocina. Y luego es verdad que, Josecho, yo creo que además de los platos, ¿no?, de lo que más orgulloso está ser de los trucos, porque cada receta va con un truco más o menos pues útil,
bueno,
¿no?, para que los que están empezando, que quieren hacer eso, pasar un rato en familia sin grandes pretensiones culinarias, pues puedan tener las claves, ¿no?
Bueno, las recetas no son las típicas infantiles.
Hay un poco
pasta,
de todo.
Pasteles, sándwiches, esas cosas. Aquí hay cositas más elaboradas.
Sí, a ver.
A ver.
Tampoco tanto, pero sí.
Un poquito sí, ¿no?
Hay un poco de todo. La verdad que el libro está distribuido, eso fue una idea además de mamá, ¿verdad?
Que
está distribuido en diferentes momentos de la vida de cualquier niño, ¿no? Pues él hace mucho deporte, pues comida para cuando va a ir a hacer deporte o cuando
vienen
vaya a
los
tener
amigos,
los exámenes
pues.
O cuando van a ir los amigos. Está distribuido de esa manera, ¿no?
Qué bueno, o sea que es una idea que sale de mami. Qué bueno.
Ella no cocina, pero da ideas.
Oye, alguien tiene que ser un poquito aquí la que organiza todo esto, ¿no? Dice, ya que tengo aquí el talento en la cocina, vamos a aprovecharlo y vamos a hacer este libro.
Exprimirlo.
Exacto, con los mejores trucos de un joven chef. ¿Cómo te sientes? ¿Un joven chef o mejor futbolista, Josecho?
Las dos cosas.
Yo no sé, ¿tienes claro ya si queremos ser chef o futbolista o todavía lo estamos meditando?
No. Todavía ya tengo 12 años todavía.
12 años todavía, fíjate, 12 años todavía.
Toda la vida por delante.
Sí, señor, que... sí, señor. Oye, sigues en el Atleti de Madrid, ¿no?
Que sí.
Hombre, ¿qué te parece el fichaje de Joao Félix?
Pues muy bueno.
Vamos a por todas, ¿no? Ahí.
Al principio creía que era que se han paseado en la pasta, pero...
Lleva mucho dinero, ¿eh?
Pero he visto un partido y se juega muy bien.
Este es el ídolo del momento.
Que sí.
¿Vas a ver el partido?
El nuevo Griezmann.
Bueno, mañana debuta, ¿no? Este
domingo. Que sí.
¿Vas a ver el partido?
Que sí, voy a ir.
Vas a ir contra el Getafe. Ahí animando, ¿no? Tu equipo. Bueno, yo estoy súper feliz de tenernos aquí a los dos conmigo, al padre y al hijo. Bueno, José Luis ya está trabajando, que sí, ya te estamos viendo todos los días al frente del cascabel entre CTV.
Eso es.
Y aquí el peque lo tenemos de vacaciones. Ya te queda poco.
No me lo recuerdes.
Bueno, ¿preparado ya para el nuevo curso escolar?
Sí, pero...
Nada más con cambio de ciclo, le toca, claro. ¿Qué pasará eso ya?
Claro, qué grandes somos ya, Josecho. 12 añazos. Bueno, estás descansando, ¿no?
Que sí. De momento no quiero hablar del colegio.
Bueno, ¿te dejan los gemelos descansar o tela marinera con
no
ellos?
No mucho.
No mucho, ¿no? Tienes que estar ahí.
Por ejemplo, voy a jugar a algo y me dice, quiero jugar yo. Entonces les tengo que dejar. Voy a jugar a otra cosa y me dicen, también quiero jugar yo. Tienen que hacer todo lo que hago yo.
Por algo eres el mayor.
Claro, ese es el peso de ser el mayor.
Claro. Eres un buen ejemplo para todo. Porque además es que es buen niño, José Luis.
Sí, la verdad es que hemos tenido mucha suerte. Es muy buen niño y... Hombre, que con sus hermanos y demás siempre pues esos momentos de cierta tensión, digámoslo así.
De pequeño me hicieron una brecha.
Bueno, entre otras cosas, ¿no?
Pues entre otras cosas.
Claro, no será la única cosa.
Me empujaron y me dieron contra un radiador. En la cabeza.
Bueno, y lo que te rondaré morena, ¿no?
No fue mayores, ¿no? No fue mayores.
No.
¡Qué paciencia! Este libro también se ha cocinado con ellos, ¿no? Todos en familia.
Todos, efectivamente.
Ellos no son tan buenos en la cocina, aunque lo intentan, ¿no? A ellos
no
les gusta más tirar la harina, por ejemplo, ¿no?
Eso les gusta más.
Manchar,
guarrear un poquillo ahí con las salsas.
Les falta un pelín de paciencia, pero lo conseguiremos, ¿eh, Josecho? Les convenceremos. De hecho, con el libro sí que han pasado buenos ratos también en la cocina. Y ahora también en este verano han estado en el campamento de Masterchef. Y parece que les ha empezado a hacer un poquito de tirín.
Han estado los dos en el campamento de Masterchef.
Claro, que utilizaban un cuchillo, se cortaban.
No, hombre, no.
Joder, que no, papá.
¿Y qué tal la experiencia?
La verdad es que muy bien. Para ellos ha sido su primer contacto más en serio con la cocina.
¿Tenían ganas de hacerlo?
Tenía muchas ganas, sí.
¿Te ha dado un poquito de envidia?
No.
No, decir, ay, pues a mí me gustaría volver.
¿A dónde?
Pues al Masterchef.
Ah, claro que me apetece volver.
Claro. Y a los campamentos, ahí sí. Se pasa bien, ¿no? Los niños.
Muy guay.
Y luego de ahí, José Luis, salen los que van al programa, supongo.
No, hay dos partes. Hay una parte que cogen por campamentos y otra parte que escogen por casting.
Ah, vale.
Yo, por ejemplo, no había ido a los campamentos antes de...
Lo tuyo fue directamente una mala primera vista.
Que sí.
Fíjate. Bueno, pues ya empezará dentro de poco. Empieza el cole, empieza Masterchef Junior, prácticamente.
Que sí.
En diciembre, ¿no? Es en Navidad, más
que
o menos.
Que sí, empieza en diciembre, acaba en enero, por ahí.
Bueno, pues ha sido muy, muy... De verdad es que nos ha gustado mucho ver a Josecho en televisión y bueno, pues ahora lo tenemos aquí en familia con todos ellos en este libro Cocina en Familia con Josecho. 24 recetas para hacer en casa con la familia. Vamos a ponerlo en práctica este verano porque ahora tenemos tiempo. Es un buen momento, ¿no?, para empezar a cocinar.
Que sí.
¿Qué les dices a los niños que les gusta la cocina, pero que hoy...?
Pues que lo intenten.
Que lo intenten. Que prueben todo. ¿Tú comes de todo? ¿Es importante
que
eso?
Yo sí. Pero la judía, que no puedo con ellas.
¿La judía verdes?
Sí, no puedo con ellas.
¿Los insectos tampoco?
Ah, bueno, los insectos.
Bueno, pues que los insectos. José Luis, ¿tú te comerías insectos?
A mí me ha tocado alguna vez también por obligaciones del guión, que se dice en estos casos, pero creo que son muy nutritivos y muy...
Y todo lo que
pero
quieras.
No son especialmente apetitosos, que también es una parte importante de la cocina.
Fíjate, es que yo tengo un niño de 6 años en casa y quiere ir a Masterchef porque, claro, es muy fan de Josecho. Pero él no hay cosas que no le gustan y no las prueba. Y yo le digo, vamos mal.
Porque la pruebe.
Hay que probar de todo para ser un gran chef.
Que
claro,
sí.
Claro, que sí. Incluso hasta las cosas que no te gusten.
Exactamente. Hasta la judía verde, Josecho.
Tengo yo que el pequeño Andrés me da a mí que va a ser también un buen chef, ¿eh?
No, va a ser una buena pieza.
Pues eso ya es.
Eso sí.
Eso ya
pero
es.
Un buen chef no lo sé yo, ¿eh?
Para eso no hay que esperar.
Bueno, pues a ver, tengo aquí a José Luis Pérez, a Josecho. Y se me ha llenado el estudio de gente porque ya está aquí Paloma, está Mikey y está Ignacio.
¿Qué pasa?
Porque, a ver, que todos querían estar aquí en el estudio con nuestros invitados.
Claro.
No todos los días tenemos aquí a José Cho,
claro.
Y a José Luis Pérez. No todos los días les tenemos aquí.
Y te digo una cosa, aquí tenemos mucho cocinilla en este equipo.
Bueno, bueno.
Que traen tortillas,
¿qué has
traen,
probado,
traen
José
tartas.
Cho, antes de entrar, ¿qué has probado?
Estaba muy rica la tarta.
A ver, estaba rica, ¿no?
¿Cómo se llamaba?
Era un banoffee. Banoffee es una tarta de dulce de leche, plátano y un poquito de nata batida encima.
Dice que no ha notado el plátano.
Que no ha notado el plátano.
No, eso dice.
No,
es que en su trozo no se lo he puesto porque sabía que lo que le iba a gustar
era
el azúcar
que
puro.
¿Estás seguro?
Era un toque sutil, ¿verdad?
Igual, sutil. Igual le dejas hacer la
era
tarta
una esferificación de plátano.
Igual le dejas hacer la tarta a José Cho y la hace mejor que tú.
Seguramente. De hecho, cuando la he probado yo me he subido arriba diciendo yo no quiero saber nada.
Lo sabemos. Hemos preguntado dónde está Ignacio ahora que está José Cho probando la tarta. Bueno, es lo único que ha dicho. El plátano como que no lo veo yo mucho por aquí.
Pero está muy rico.
¿Qué tal de textura? Ha conseguido una buena textura.
La presentación no era la mejor, pero bueno.
No, pero...
Porque la han chafado. Por
de todas formas, es increíble cómo cocinan estos micos, ¿eh?
Sí.
Pero ¿cómo es posible si yo no soy capaz de hacer ni la mitad de las cosas que hacen ellos?
Pero es que no nos damos cuenta de lo hábiles que son, ¿eh? En general, o sea, y de las capacidades que tienen. Precisamente por eso les tenemos que dejar en la cocina. Yo sé que al principio da un poco de miedo, pues que hay cuchillos y que evidentemente, pues las primeras veces que cortan tienes que estar muy pendientes y enseñarles con mucha delicadeza. Pero en el fondo son mucho más capaces de lo que creemos de antemano, ¿eh? O sea, no les subestimamos muy a menudo, demasiado a menudo.
Y luego también, fíjate, en estas pruebas en televisión que están al límite los pobres, ¿no? Y encima controlando las cantidades, controlando lo que quieren hacer, controlando los tiempos. Es un poder de concentración que es alucinante, ¿eh? Tan pequeños como son.
Lo que pasa es que yo creo que, por ejemplo, en el programa, por lo menos en el caso de José Cho, claro, que es del que yo puedo hablar, él se lo tomó de principio a fin como un juego, que es como estamos nosotros en la cocina. Sí. Pues estás cocinando, estás tratando de hacer algo, pero en el fondo te estás divirtiendo, es un juego, ¿verdad? Como un hobby. Y es verdad que, claro, que hay momentos de tensión, de presión.
Pero nunca, sin perder los nervios, porque sí tenías compañeros que tenían un carácter. Alguno más se ha llevado alguna bronca de Pepe, ¿eh? Y de Jordi. Sí, pero estaba ahí siempre templado, ¿no? Qué importante es eso también en la cocina.
Claro, sin duda. Y luego, la verdad es que también tuvo suerte en algún, ¿no?
Sí,
alguno de los programas.
Me acuerdo del culán.
¿Qué pasó con el culán?
Pues las nuevas tecnologías, que ahora es táctil, los hornos, pero le di con la rodilla algo así y se apagó el horno.
No me lo creo.
Anda, ¿y qué pasó? ¿Que se dejó de cocinar y se te quedó ahí?
Que sí, y luego de repente lo vi, me lo dijeron, Y todavía quedaban 20 minutos, y es 20 minutos de cocción, así que tuve una suerte.
Pues menos mal.
Se dio tiempo.
Mala suerte, luego suerte.
Ya, es que sí.
Karma.
Bueno,
muy
bien,
karma,
exactamente. Buen karma el de José Cho. Pero es que sí, si se te acaba el tiempo, se acaba esto, ¿eh? Se acaba la prueba.
Qué estreses, de verdad, qué estreses.
Sí.
Yo cuando veo el programa digo, madre mía, me empiezas tú a agobiarte. Estás en casa ahí viéndolo tranquilamente y dices, bueno, me estoy poniendo nervioso hasta yo. Está el niño ahí tan tranquilo con sus medidas y tú ahí sudando. Del estrés.
Bueno, sudando estaban luego los mayores en la edición de MasterChef, en esta última que también estuviste, y ahí poniendo las pilas, diciendo, bueno, esto está bien, a ver, esto le falta tal. Digo, madre mía, que estaban los concursantes diciendo, este mico lo que sabe, ¿no?
Lo resuelto que está ahí entre fogones, o sea, una estrella tenemos
ahí.
Ahí
tú dando clases a los mayores, José Cho.
Bueno, no llegan a hacer clases, pero...
Bueno, pero sí, ahí dando
ayudándoles.
Tu toque personal, ayudando, que eso también lo hemos visto en el programa, ¿no? Esa capacidad, esa generosidad que tú tienes con el resto de compañeros, qué importante es. ¿Qué nos dicen los oyentes, chicos?
Pues hoy les hemos querido preguntar que cómo es el verano de su vida, o el verano que les gustaría tener en algún momento, o ese sitio que recuerdan. Y yo quería preguntarles a José Luis y a José Cho, ¿cuál ha sido el mejor verano de vuestra vida? O
venga, José
el
Cho,
sitio al que os gustaría ir.
Empieza pues... tú, que lo tienes más fácil, porque son menos años.
El de Gran Canaria, que fuimos a un hotel, el de Lanzarote.
¡Anda!
Pues fue hace 2 años,
que
¿no?
Que fuimos en camello.
¡Wow!
¡Hola, Altiman Falla!
Eso es.
Sí, y viste los volcanes.
Que sí.
Bueno, es que vengo de allí hace poco.
Estábamos en autobús por los volcanes subiéndolos.
Qué miedo.
Yo pensaba que no caíamos.
Ya, a mí
también. Que tengo vértigo.
¿Y cómo lo pasaste fatal?
Bueno, lo que pasa... me puse en el otro lado.
Así no ves. Eso es lo mejor.
Yo solo veía un poco.
Oye, pero qué bonito los volcanes, ¿verdad? Y el geyser este, cuando
luego
echas
el geyser.
Y sale por arriba.
Es verdad. Sí,
sale
sí.
Agua.
Sale
había agua. Uno abierto que todos como que tonteaban con el geyser.
Así que
hacían pollo allí. Hacían pollo, acuérdate.
Sí, verdad, hacían pollo.
Hacían pollo
con el calor del geyser.
Qué bueno.
Sí, sí.
Un geyser más grande.
Madre mía.
¿Y el tuyo, José Luis?
Y el mío, pues mira, te voy a decir, por ejemplo, el verano del 97, cuando fue la primera vez que entré aquí en...
Mira, como la canción de Estopa.
¿Has visto? Es que está todo está hilado, está todo hilado, sí, sí.
Verano del 97, ¿esto sí. fue antes de ayer?
Esto fue hace poco, pero es que somos muy jóvenes, Rosa.
Lo sé,
somos
José
muy
Luis.
Jóvenes.
Sé que somos muy jóvenes, y eso no se olvida, ¿no? Esa primera vez no se olvida nunca.
Exacto, exacto, sí, sí.
Exactamente.
Pues hay que recordar la primera vez siempre.
Nuestros oyentes son muy nacionales también. De hecho, la primera de ellas nos ha mandado los mejores veranos en las piscinas de agua natural de las Gargantas de Gredos, en La Vera y el Valle de Tietar, en las que seguimos pasando todos los veranos.
Mira qué bien.
¿Te
gusta nadar, Josecho?
Que sí.
¿Sí? ¿Te gusta nadar? ¿Es buen nadador?
Bueno, no que nada muy rápido, pero...
¿Y hacen aguadillas los gemelos? Muchas. Unas cuantas. Ya lo suponía yo. Mientras tanto, yo estoy hojeando el libro de Cocina en Familia con Josecho, las 24 recetas para cocinar jugando. Bueno, tenemos fotos de los abuelos y todo.
Bien, claro, sí, es que uno de los apartados es cocinar o vienen los abuelos a casa, ¿no? Es vienen los abuelos a casa.
Que vienen los abuelos a casa,
y
claro.
Y vienen de vez en cuando, claro.
Y hay que hacerles unas cosas ricas, ricas,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Qué alegría, ¿no? Josecho, es ver allí a los abuelos también en el programa cuando fueron.
Que mola mucho.
Hombre...
Muchas, no me lo esperaba.
Muchas emociones. Es que ese programa tiene muchas sorpresas para los pequeños. Qué guapo estás en las fotos, oye.
Gracias.
Es
fotogénico,
verdad.
Sí, la verdad que ha sido
fotogénico. Muy fotogénico. Qué interesante. Almejas a la marinera. Pues mira, no es mal plan para hoy, ¿no?
Ese me lo enseñó mi padre.
¿Ah, sí?
Sí, de hecho ese es uno de los primeros platos que empezamos a cocinar juntos, sí. Las almejas a la marinera. Les gusta mucho a su madre y a él y de vez en cuando se las hacía y él poco a poco empezó, pues eso es lo que decíamos antes, ¿no? Empezó primero cortando solo un poquito la cebolla, luego cada vez un poquito más, luego dejando pues abrir un poquito las almejas y al final las hace ya solo.
¿Y casi todo te lo enseñó papi o tienes
que
recetas?
Es la mayoría.
De, bueno. La mayoría de las cosas son la abuela o el abuelo o mami, a lo mejor te enseñó alguna receta.
En el libro, por ejemplo, sí que aparecen las tres que hizo en la final del concurso, que son completamente suyas.
Madre mía.
La del parraque.
Sí, pero es que esto es de nota. Sí, esto, perdóname, pero esto es de nota. El parraque...
No, pero no hay que tenerle miedo. Puede parecer mucho, pero de verdad. ¿No? O sea, es ponerse y...
De la final yo creo que el parraque es el más fácil.
Sí, ¿seguro?
Yo creo.
Bueno, vamos a ponerlo en práctica, ¿eh? Yo me voy a llevar el libro para intentarlo al menos. Yo sé que no me va a salir como José, pero bueno, lo vamos a intentar. Josecho, gracias, porque fíjate que estás de vacaciones y aquí has venido a hablar de tu libro, como decía aquel, con tu permanente sonrisa. Este sábado que podías estar en la piscina y has venido con nosotros, cosa que te lo agradezco.
Gracias.
Y querido José Luis, que te seguimos viendo cada día en el Cascabel, entre CTV, que es un gusto verte, chico.
Pues muchas gracias, y es un gusto escucharos y como nos entretenéis los fines de semana, la verdad.
Aquí estamos
en verano
haciendo lo posible. Mientras Cristina está de vacaciones, que es lo que toca, la jefa, pues
bueno.
Aquí...
Seguro que también está con un oído pendiente.
Seguro que sí. Bueno, los aquí presentes nos vamos ya. Gracias, José Luis Josecho, por la visita. Ha sido un placer. Gracias, Paloma, Maiki, Visier, Sabel Madrigal. También los técnicos, Quique Gómez y José María Orihuela. Saludos de Rosa Rosado. Mañana volvemos a partir de las 10 de la mañana. Feliz sábado. Adiós.
Adiós.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Dazón es. Dazón es. Dazón es. Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en Dazón. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en dazón.com. DAZN. Dazón.
Estoy agotada. Ya no doy para más, de verdad. Necesito un año sabático.
Estaría bien, pero hasta que puedas cogértelo, ¿por qué no pruebas Q10 Plus de Mundo Natural? Contiene vitamina C que ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Y lo que es igual o más importante, tiene coenzima Q10, pero de nueva generación que es más eficaz. Vamos, que con menos cantidad, las células asimilan más energía.
Q10 Plus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Te parece
parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Con el verano llega el calor. Se acaban las clases. Las chaquetas dicen adiós. Pero hay algo que se mantiene. Este verano sigue toda la actualidad en 13 al día a las 2:30. 13 al día noticias a las 10 de la noche. Y el cascabel a las 10:30. Porque la información no se va de vacaciones. 13, un verano inolvidable.